La palabra de Dios, Mateos capítulo 10, versículo 24 hasta el 33. Mateos 10, versículo 24 hasta el 33. Vamos a leer todos juntos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Barsebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y los que oís al oído, proclamad desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están con todos contados. Así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para que podamos recibir esa palabra a través del Espíritu Santo y también por el obispo para que pueda tener la inspiración y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo. Y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que al llevar tu palabra no le falte nada. Y ayuda, Señor, que también todos podamos recibir esa palabra que nos guía al cielo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios te vindicará en el último día. Vamos a leer todos juntos la síntesis. El nombre de Dios es santo. Él nos dio la fe y estos son sus mandamientos. Aunque no podemos ver los mandamientos que dio con nuestros ojos, nuestro espíritu lo conoce. El mundo no puede ver lo que Dios da, pero los creyentes lo experimentan y está junto con ellos. El mundo solo conoce lo que ven los ojos, pero nosotros conocemos el cielo que es invisible ante los ojos. Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, quien no podemos ver con los ojos humanos. Esta es nuestra fe. Aunque Jesús se mostró al mundo, no creyeron y el mundo se burló de nosotros porque creemos en él. Por lo tanto, consideran que lo que creemos como algo tonto. El mundo puede matar al cuerpo, pero no puede matar el espíritu. Dios juzga incluso el espíritu. Testifiquemos acerca de aquel que el mundo no puede ver. Así que no testifiquemos a través del Espíritu Santo, es imposible. Debemos revelar a Jesús ante las personas. Lo que Jesús hizo fue histórico y el mundo lo conoce. Testifiquemos que lo que Él hizo es la salvación. Testifiquemos que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Cristo que resucitó entre los muertos. ¿Tienen miedo de reconocer lo que el mundo no reconoce? Si se avergüenza del Señor ante las personas, el Señor se avergonzará de usted y si lo reconoce, Él lo reconocerá. No nos avergoncemos de Jesús, sino hagamos conocer su resurrección y testifiquemos de ella. Testifiquemos a través del Espíritu Santo que Él es nuestro Señor y Salvador.
Nosotros vivimos en este mundo.
Luego de que nosotros dejemos este mundo, nosotros habrá un punto en el cual nosotros entraremos al reino de los cielos. Y en el momento en el cual nosotros terminamos con este mundo, pues al vivir en este mundo, va a haber un momento en el cual vamos a tener ese encuentro con Jesús, con nuestro Dios, en el cual nosotros, si vemos en la Biblia, está hablando de los últimos tiempos, en el último día, y luego de esto entraremos al reino de los cielos. Pero entonces, ¿será que nosotros ese día sí vendrá? ¿O será que nosotros al morir, será que ese será el fin? ¿O será que en ese que va a haber, existe ese día en el cual el Señor tendremos encuentro con nuestro Señor? Pero entonces tenemos que saber que la determinación de esto, la decisión o lo que nosotros creemos de esta finalidad es lo que determina nuestra fe. Si nosotros vemos de que todos nosotros venimos a la iglesia y juntos tenemos la vida de fe, pero podemos saber de que la fe de cada uno de nosotros es diferente, es el nivel de la fe es diferente, y podemos ver que esa determinación y esa certeza que cada uno de nosotros tenemos de ese último día es diferente. Habrán personas que tienen esa certeza de que ese día vendrá y se prepara para ese día, pero también habrán miembros en el cual no tiene esa determinación para poder prepararse para ese día. Pero entonces tenemos que saber de que las personas que tienen esa determinación, esa certeza de ese último día, ellos son fieles al prepararse para ese día. Pero esto no solamente viene de ese corazón, ay, voy a tener ese encuentro con Dios, no solamente con ese corazón, sino, ese día va a haber ese juicio y tengo que prepararme para poder tener ese día de juicio. Por eso hoy voy a aguantar y voy a seguir y sostener para poder tener el día del juicio. Por eso podemos ver que esa persona tiene esa la terminación de esa persona es diferente, y podemos ver de que esta persona, como tiene ese fundamento en la Biblia, en la palabra, podemos ver de que esa persona va a tener esa actitud correcta para poder tener su vida de fe. Pero entonces podemos ver que estas personas, ellos se dan y a sí mismos para la iglesia, y podemos ver que esas personas son personas que Dios está junto con él, y esa persona conoce de que Dios lo está guiando y Dios lo está protegiendo. Y si nosotros vemos a estas personas, podemos ver de que ellos sobrepasan esas diferentes, pues, momentos difíciles, esos momentos de dolor, esos momentos en el cual ellos han sostenido con lágrimas. Ellos saben que cada uno de esos sufrimientos y estas cosas no desaparecen, sino que el Señor recuerda ese sufrimiento que cada uno de ellos tienen. Y sabe de que Dios lo va a recompensar, y sabe de que Dios es aquel que lo da la fuerza y siguen adelante junto con eso, conociendo que el Señor los conoce. Y cuando viene ese último día, todo ese dolor que habían sufrido, y todo lo que esas personas habían experimentado en ese momento, entonces el Señor verificará esas cosas y los consolará a cada uno de ellos. El Señor tomará esas injusticias y también vengará esas diferentes injusticias. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor realiza esas cosas? ¿Por qué será que el Señor recompensa a esas personas? Es porque esas personas son aquellos que vivieron preparándose para ese día. Porque saben de que va a venir ese día, y obviamente, como como tienen y se preparan por ello, obviamente ellos serán recompensados en ese día, serán victoriosos en ese día. Pero entonces habrán estas personas, pero podemos ver que habrán personas que completamente lo opuesto a esas personas. Esas personas que ni siquiera tienen certeza de ese día, que no tienen esa certeza de ese último día, porque no tienen esa certeza, no tienen esa determinación para poder prepararse para ese día. Ay, ese día creo que vendrá. Ah, pues espero que ese día venga. Creo que ese día, pues, existe. O sea, no tienen esa certeza de que ese día ciertamente vendrá. Y entonces, si vemos a este tipo de personas, podemos ver que podemos ver de que esas personas no gustan de pues abandonar cosas en que ellos quieren tener y obtener en la tierra. Y entonces podemos ver de que a través de esos deseos que tienen en la carne, entonces comienzan a tambalear en la fe y en escoger las cosas. Y estas cosas que son esos deseos de la carne, son esas lujurias, todas esas cosas que vienen a través de esos deseos que uno tiene. Pero entonces esas personas, cuando tienen su vida de fe y cuando especialmente, cuando vienen sus momentos difíciles e incluso más específicamente cuando viene la persecución, ellos caen. O hay momentos en el cual ellos van a poder abandonar su deber o incluso llegar al punto de abandonar incluso su fe. Y cambiar su actitud, o incluso pues dejan su conciencia y luego pecan. Esto es porque ellos no tienen esa certeza en su fe. Pero entonces podemos ver de que esas personas al principio al creer creer en Jesús, ellos recibieron la fe a través del conocimiento, solamente a través de la cabeza, en la cabeza. En cambio de experimentar a nuestro Dios que es vivo, en el cual que nos guía a nosotros, que ahora nosotros estamos caminando junto con el Señor. Ellos no han experimentado ese Dios cálido. Por eso, en cada momento, ¿qué es lo que ellos llegan, deciden en qué? En su satisfacción, en las cosas en las cuales ellos desean en la carne, en sus propios objetivos y propósitos. Y entonces cuando ellos vienen a la iglesia, ellos comienzan a ser fieles cuando ellos pueden. Ah, pero entonces si están ocupados, entonces dejan eso y lo aplazan para hacerlo luego. Y en el momento en el cual viene una oportunidad en la iglesia, entonces ellos la toman, ¿para qué? Para la usan para su propio beneficio y para poder ensaltarse a sí mismo. Son oportunistas. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que si ese día ciertamente sí existe, si ese día en serio existe, esa persona no se está preparando para ese día. No se está preparando para ese día. Y esa persona, esa actitud de esa persona al ver ese último día, esa posición de esa persona en ese último día, esa disposición en ese último día, tenemos que saber que en ese día, esa actitud que ahora está teniendo concluirá la fe delante del Señor. No importa cuánto ellos exteriormente podrán verse fieles y santos y llenos de fe, si esa persona en su interior, ¿qué es lo más importante? Es como esa persona está pensando en ese último día. ¿Cuál es la decisión que esa persona está tomando para ese último día? Aunque podrá verse exteriormente que hay momentos en el cual parece que estuviera escogiendo lo correcto, pero entonces esa persona eventualmente, si desde su corazón no tiene esa determinación, está teniendo una vida de fe que no es en el camino correcto. Aunque en la iglesia podemos encontrar muchos miembros y diversas personas, pero tenemos que saber que a través de la fe que tiene de ese último día, esa es la dirección en la cual está yendo en su vida de fe, difiere con gran de gran manera. Y algo que nosotros no debemos menospreciar, ¿qué es? Ese arrepentimiento, esa experiencia del arrepentimiento es algo muy importante. Ese primer encuentro en el cual uno tiene con Dios es algo muy importante. Nosotros tenemos que tener ese arrepentimiento profundo con el Señor. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en medio de esa desgracia y tenemos que encontrar la gracia del Señor en medio de eso. Y tenemos que saber de que nosotros estamos en gran peligro, que nosotros espiritualmente estamos en un gran peligro y estamos caminando en ese valle de la muerte. Y la persona que no es consciente de esto, entonces en el momento en el que creen en Jesús, no van a poder conocer, no van a poder tener ese encuentro profundo con el Señor y no van a poder tener esa fe que lleva a esa salvación y tendrán esas limitaciones en su fe. En otras palabras, su fe tiene esas limitaciones. Por eso, nosotros en el momento en el que conocemos a Jesús, tenemos que tener ese gran shock en el momento en el cual nosotros creemos en Jesús. Porque así tenemos que cambiar nuestra vida de fe. Por eso yo deseo que todos nuestros miembros podamos enseñar esto también, incluso a los nuevos miembros, que nosotros podamos enseñarles, oye, tú necesitas, es urgente lo que tú necesitas, esa salvación, esa vida que necesitas, es algo urgente. Pero entonces, como las personas no tienen esa experiencia, como no tienen esa experiencia con Dios, entonces al principio vienen a la iglesia, entonces todavía como no conocen qué es la fe, ellos comienzan a pensar, tu pecado ya no existe, tú ya eres perdonado en los pecados. Entonces esa persona como no cambia, pues porque ya pues dice que pues como no ha tenido ningún cambio, no ha experimentado nada, entonces obviamente esas personas en el momento con que comienza su fe piensa que ya ha sido perdonado de todos los pecados. Y entonces obviamente no ha sido enseñado de la manera correcta. Entonces tenemos que enseñarles que, oye, pero de todas maneras, esa esencia es naturaleza pecaminosa y todavía está en ti. Tú no tienes ninguna esperanza. Solo por ti, al verte a ti mismo, no tiene ninguna esperanza. Tenemos que enseñarle esto. ¿Por qué? Porque a partir de eso, al conocer esto, puede tener esa actitud que es correcta ante ese último día. Porque así tiene esa esperanza de que vendrá ese último día. Es algo que ustedes y yo, incluso en el día de hoy, no debemos olvidar. Nuestro estado. Queridos hermanos, ese último día, tenemos que saber, es el día en el cual Dios nos... ese día en el cual que verdadera vendrá y el Señor vengará a cada uno de nosotros. Ese día en el cual vindicará a cada uno de nosotros. Pero entonces si nosotros no conocemos esto, entonces ese último día no vamos a poder... venir delante del Señor con un corazón sincero y en el momento en el cual tenemos que escoger, nos confundimos y no sabemos qué es lo que tenemos que escoger. Pero si esa persona es, ¿por qué? Porque no ha sido fundamentada en la fe. Esa persona que conoce y está firme en la fe sabrá que tendrá que entregarse a sí mismo para poder salvar a la vida, a la iglesia. Pero la persona que no conoce esto, entonces menospreciará a la iglesia y se salvará a sí mismo. Esa persona que tendrá que amar más a Dios se ama más a sí mismo. Pero queridos hermanos, para una parte de los miembros de nuestra iglesia, desafortunadamente, esto será algo más natural, el escogerse a sí mismo y al salvarse a sí mismo. Pero entonces, aunque exteriormente vienen y parecen que tuvieran fe, pero en su interior no lo es. Si vemos en su interior, ese fundamento que tiene es tan débil. Y esa persona eventualmente también será más fácil el pecar. Llega al punto de también de pecar fácilmente. Y como traen y como todavía como están llenos de las costumbres del mundo y aunque tuvieron que abandonar esto, ellos como siguen y no han tenido ese cambio dentro de ellos vienen dentro de la iglesia, realizando las mismas malas acciones según las cosas del mundo. Y obviamente, aunque nosotros no podemos abandonar esto completamente, pero tenemos que tratar de abandonar esto. Pero es triste ver esto. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de su propia iglesia. La iglesia, su iglesia, en todas las cosas en su vida están en lo más abajo. Y cada uno de ellos están menospreciando su propia iglesia. Cada uno de ellos no pueden dividir, no pueden distinguir qué es el pecado y la mala acción. Pero queridos hermanos, esa mala acción es el pecado. Nuestros pecados han sido limpios. Ah, entonces el hacer malas cosas, el hacer y lastimar a las otras personas, eso ya es diferente. Piensan de esa manera. Es triste ver esto. Son personas que no tienen esa certeza de ese último día y cada uno de ellos no tiene ningún estándar y no tiene ese fundamento en ese último día. Por eso realizan los mismos obras que el mundo. ¿Qué es lo que el mundo hace bien? ¿Qué es lo que el mundo se jactea y hace y que piensa que es normal? El engañar a las otras personas. Si vemos el mundo, ellos constantemente, ¿qué es lo que hacen? Engañan a las personas. Ellos comienzan a mentir a las personas para poder obtener su propio beneficio. Pero entonces, las personas que creen y saben eso, saben de que Dios los está mirando a ellos. Y comienzan a justificarse pensando, ay, pensemos en esto luego. Ay, yo puedo arrepentirme y volver delante del Señor. Comienzan a mentir a las personas y luego menosprecian a Dios. Y dicen, ay, Dios, espérate, yo volveré, tranquilo, no te preocupes. Pero queridos hermanos, si vemos, pero el Señor conoce el corazón de estas personas. Pero si vemos en Jeremías 4:22, dice que las personas que realizan pues a lo malo son sabias. Pero estas personas, cuando hacen lo bien, suponen que no deberían hacerlo. Esa es la naturaleza del hombre, pero es lo mismo. Ah, como dijo Dios, ellos tratan con sus bocas, me están alabando, pero sus corazones se han alejado de mí. Pero queridos hermanos, ese fundamento que es débil, ese fundamento que es débil, es uno de los elementos que hace que esa persona vaya a caer en la fe. Pero la persona que tiene ese fundamento firme, si su firmamento es firme, entonces en ese último día hará que esa persona pueda ir y tener esa victoria. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuál es el significado de nuestra existencia. Ahora, primero les quiero hablar a ustedes acerca de nuestra identidad. Nosotros somos discípulos de Dios e incluso somos siervos de Dios. Somos personas que hemos entrado en la iglesia. Esa identidad de los creyentes que son discípulos de Dios. Son siervos de Dios que hacen la obra de Dios. Son personas que hacen la obra que Dios ha dejado en esta tierra. Son personas que sirven a Dios. Y luego Dios nos ha reunido a nosotros como familia y hace que nosotros podamos ayudarnos al uno y al otro. Y hace que nosotros podamos entregar nuestra vida y podamos pelear. Podamos ser soldados y pelear hasta el punto de dar nuestra vida. Y más específicamente, somos personas que llevamos el Evangelio de Dios. El Señor dejó en esta tierra ese deber de llevar el Evangelio y luego Él dejó esta tierra, nos dejó este deber a nosotros. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es llevar ese Evangelio constantemente y repetidamente. Tenemos que llevar ese Evangelio. Ese es nuestro deber. No importa cuán difícil sea esto y cuán carga podrá ser esto, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad. Es la función dentro de la iglesia. Nosotros somos personas que el Señor nos ha llamado a nosotros. No es, ay, ¿será que iré a la iglesia? ¿Será que no? No es esto, queridos hermanos, sino que el Señor nos llamó a nosotros. Nos llamó. Y nosotros tenemos que hacer la obra que Él nos ha dejado a nosotros. Esa obra que Él nos ha pedido el favor. Esa obra que Él ha dejado a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ahora, en un instante, nos hemos convertido en miembros del cuerpo de Cristo. Así que tenemos que hacer nuestro deber. Pero hay algunas personas que malinterpretan esa función de la iglesia. Y entonces las personas piensan en que malinterpretan esto. Pero queridos hermanos, nuestra iglesia también ha tenido muchas dificultades y no ha ido correctamente en ese camino que el Señor nos da a nosotros. Y podemos ver de que muchas personas ven la iglesia como un lugar, como un club de aficionados en el cual vienen para poder realizar lo que ellos desean. Y de la misma manera, como dar un servicio para que así puedan reunirse y puedan hacer. Pero queridos hermanos, eso no es lo mismo que una asociación del gobierno. La iglesia no es un club en el cual nosotros nos reunimos para disfrutar y hacer las cosas, sino que tenemos que saber que el Señor nos ha llamado a nosotros. Es el lugar que nos llama a nosotros y es el lugar que nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Entregamos nuestra vida en esta tierra a Dios y realizamos ese deber en el cual nosotros que el Señor realiza en esta tierra. Si vemos a todos los miembros de la iglesia que tienen esa identidad de ser siervos de Dios, de ser discípulos de Dios. Y nosotros realizamos ese deber que ha sido dado a toda la iglesia en general. Y algo que el Señor nos ha dado a nosotros, eso que nosotros tenemos que hacer, ese elemento que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que abandonar nuestro propio beneficio, nuestro propio propósito. Es algo obvio. Tenemos que abandonar nuestro propósito de nuestra vida, que era nuestra, que antes teníamos. Porque en el momento en que nosotros nos bautizamos, ahora abandonamos, enterramos eso. Queridos hermanos, ya hemos enterrado esto. Y ahora volvemos a vivir a través de qué? A través de lo que el Señor nos da a nosotros, a través de la respiración de Dios. Somos personas que estamos preparando para ese reino de los cielos, para ese último día. Pero queridos hermanos, si nosotros llegamos, si no llegamos a ese nivel, tenemos que saber que lo que estamos haciendo mal somos cada uno de nosotros. Eso no es algo que puede continuar. No puede continuar. ¿Por qué? Porque ese último día en el cual el Señor nos da la oportunidad para vindicarnos, nosotros estamos menospreciando esa última oportunidad que el Señor nos da de vindicarnos. En ese momento en el cual nos acepta a nosotros como justos y en ese momento en el cual el Señor vengará nuestras injusticias. Ay, tú viviste de esa manera. Ay, yo te pagaré, yo te vindicaré en este día. Ay, tú, yo sé que tú te has arrepentido, has entregado tu vida y has sufrido de esa manera. Queridos hermanos, en ese día el Señor tiene que aceptarnos a nosotros. Él tiene que vindicarnos a cada uno de nosotros. Pero, queridos hermanos, qué triste sería si ese día estaremos al frente de nuestro Señor que es el juez. ¿Por qué? Porque viene ese punto en el cual olvidamos su gracia, olvidamos todo esto, nos volvemos arrogantes delante del Señor y luego menospreciamos al Señor. Y como nosotros no preparamos ese día para mí, entonces ese día será día de juicio. Pero queridos hermanos, esto no debería ser ese último día para nosotros. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, Él no llamó a cualquier persona. Él llamó a las personas que estaban a medias, sino que Él llamó a esas personas que tienen esa determinación de entregarse así, de dedicar su vida ante el Señor. A esas personas que tienen esa determinación delante del Señor, esa puerta estrecha, a los que irán a esa puerta estrecha. Si vemos a sus 12 discípulos y aparte, si quitamos a uno, si vemos a esos discípulos, son personas que fueron al paraíso. Pero ¿cómo ellos fueron al paraíso? En esa puerta estrecha, a través de esa puerta de ser mártires. Queridos hermanos, los cristianos son así. Todos los cristianos eran así. Ellos vivían esta vida. Eran personas que abandonaron este mundo y para ir al reino de los cielos. Aquellos que dejaron su vida para poder tener ese encuentro con Jesús. Y cada uno de ellos se entregaron sus vidas para poder obtener con el Señor. Cada uno de ellos han abandonado todo y han botado todo para poder estar junto con el Señor. Queridos hermanos, el Señor nunca les dijo a todos que vinieran, pero les dio la oportunidad para que todos pudieran venir, pero para que ellos puedan ser discípulos y seguirlo a Él, tienen que tener esa gran determinación. Y si vemos en Juan, podemos ver de que encontramos un hecho que es algo muy importante, en el cual el Señor se sorprendió al ver esto. Y si vemos esto, podemos ver de que en ese momento la gran mayoría de todas las personas se alejaron de Él al momento que Jesús dijo estas palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras? Oye, tú tienes que comer de mi carne y tú tienes que beber de mi sangre. ¿Qué es lo que quería decir el Señor a través de esto? Oye, tú, yo no soy una persona que te va a ayudar a tu vida solamente un poquito, sino que yo deseo que tú seas uno conmigo. Deseo que tú seas uno conmigo. Yo deseo que tú te entregues a ti mismo por mí. Y muchas personas en ese momento, al escuchar esas palabras, se alejaron de Él. Se alejaron de Él. Queridos hermanos, si vemos a nuestros ancestros de nuestra fe, muchos de ellos estuvieron y tuvieron su vida de fe a través de muchas dificultades. Y el día de hoy, ellos nos han heredado a su fe y nos han entregado, nos han llevado ese evangelio de la salvación. Y como ellos pudieron sostener, nosotros pudimos recibir ese evangelio. ¡Cuán agradecidos nosotros deberíamos estar! Y debemos ser conscientes de eso, tenemos que ser revestidos con esto. Pero como nosotros nos estamos adaptando a este mundo y a nuestro propio entorno y a las cosas de este mundo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces nosotros no vamos a poder tener a esa fe. O sea, no tenemos esa fe que era como la de antes, como esos discípulos que sostenieron y llegaron hasta el último momento. Pero algo que tenemos que prestar atención es que si vemos en la Biblia, si vemos como el Evangelio nos dice a nosotros, solamente aquellos que tienen la fe como los discípulos entran al reino de los cielos. Aquellos que son llamados y aquellos que el Señor les da esta carga, les dice a ellos, ¿quieres hacer esto? Y aquellos que dicen que sí, tienen esa determinación, son aquellos que entran al reino de los cielos. Queridos hermanos, sin simple palabra, los que no pueden entrar al reino de los cielos son aquellos que nos entregan delante del Señor. Pero queridos hermanos, yo deseo que todos nosotros podamos cambiar. Yo sé que el Señor nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Yo tengo esa esperanza que el Señor nos va a guiar a nosotros y hará que cada uno de nosotros podamos encontrar en ese último día a nuestro Señor que nos vindicará y que no vamos a tener encuentro con el Señor que es el Dios de juicio, sino que yo creo que el Señor a cada uno de nosotros vamos a tener ese encuentro con ese Dios que nos va a vindicar. Queridos hermanos, todos nosotros espero que no tengamos ese encuentro en el último día con ese Dios de juicio, sino que todos nosotros podamos fortalecer nuestra fe, y así nosotros podamos resolver cada uno de esos problemas que son acorde a ese último día, que podamos cambiar nuestro pensamiento, que podamos cambiar nuestra idea, que nosotros podamos cambiar cada uno de esos pensamientos que tengamos, que ay, no será así, sino que cada uno de nosotros podamos triunfar en ese último día. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos tener encuentro con nuestro Dios que nos vindicará y que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor que aceptará nuestra fe. Que nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor que va a justificar nuestra fe. ¡Aleluya! Y ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, y si vemos con conexión con lo que nosotros habíamos hablado y visto la semana pasada, nos habla de cómo, qué significa el ser discípulo de Jesús, y nos habla, habló extensamente acerca de esto, y habló específicamente acerca de la persecución, y cómo nosotros tenemos que enfrentar esto, y cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener con esto ante la persecución. Y habla pues acerca de esto, y podemos ver de que esto es algo muy importante, porque el Señor también enfatizó acerca de esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo en ese momento? Si vemos en Mateo 10:24, que dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su dueño, o sea, que su señor. Obviamente sabemos que el discípulo obviamente va a ser menor que el maestro, obviamente, pues, o si vemos también en la parte de los diferentes poderes y habilidades, obviamente su maestro tendrá mucho más grandes. E incluso si vemos al señor o que un siervo, obviamente el señor tendrá más cosas socialmente y más privilegios. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que el discípulo no puede ser más, o sea, que no puede ser mayor que el maestro. O sea, por eso el discípulo no puede experimentar pues más beneficios que el maestro, es obvio. Pero entonces, si nosotros vemos, si la persona que es discípulo y es parecido al maestro, entonces sobresale, es algo pues grande, ¿no es así? Pero entonces también si vemos en medio de la sociedad, pues en la sociedad judía, podemos ver que esta expresión era algo que se usaba muy comúnmente, que el discípulo no puede ser mayor que el maestro. Pero entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si vemos a Jesús, Jesús fue perseguido, ¿no es así? Incluso llegó al punto de morir en la cruz. Que morir en la cruz. Pero entonces aquel que es discípulo de Jesús, entonces esa persona, es obvio que esa persona tiene que recibir esa persecución aún más grande que Jesús. No puede ser más fácil que Jesús. De la misma manera, Jesús es nuestro Señor. Y podemos ver que Jesús fue tratado muy mal de parte de los judíos. Pero nosotros somos siervos de Jesús. Somos siervos de Jesús, y Jesús quien recibió esa dificultad y esa persecución y a esas diferentes dificultades. Esto no significa de que nosotros vayamos a recibir algo menor que Jesús, sino que es todo lo contrario, es recibir aún más. Y ese sería nuestro deber. Es nuestro deber. ¿Y por qué será que el Señor les dijo de esta manera a estas personas? Es porque esos discípulos más adelante les estaba advirtiendo de lo que ellos iban a recibir. ¿Y qué es lo que dice? Oye, mira, tú vas a recibir todo esto. ¿Por qué? Pero ustedes no se sorprendan a recibir esto. ¿Por qué? Porque yo he recibido y recibiré cosas mucho peores que esas. Por eso el discípulo tendrá que recibir esa frustración y esa dificultad que recibirá, tendrá que ser mucho mayor que su maestro. Mucho mayor que su maestro. Por eso si vemos en el versículo 25 que dice, basta que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si el discípulo y el siervo llegan al punto de su maestro y de su señor, es algo que es pues ya algo que se pueda elogiar. Pero entonces, el hecho de que su discípulo vaya al mismo nivel que a las mismas cosas que su maestro, entonces era algo bueno. Y si hablamos acerca del deber que debe de tener, entonces es obvio que el siervo y el discípulo tenga que recibir casi lo mismo o incluso algo mucho mayor que esas dificultades mayores que su maestro y su señor. Esta es algo que ha sido ya prometido y está en medio de ese pacto en el Señor, que es la obediencia, que es la obediencia y ser fiel. Estas dos cosas son cosas que ni siquiera nosotros decimos, pero son cosas que nosotros podemos encontrar dentro de esa relación entre discípulo y maestro y siervo y Señor. Pero entonces, en ese momento, el Señor también dice de una manera diferente acerca de la persecución. Si vemos en la última parte del versículo 25 que dice, si el padre de familia llamaron Balsebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero entonces, si vemos a la relación entre discípulo y maestro, a siervo y señor, y luego la tercera parábola que dice cuando compara a sus discípulos y a él, que es el dueño de la casa y los que viven dentro de la casa. Primero es el de discípulo y maestro, el siervo y señor, y luego tercero el aquel que es el dueño de la casa y los que viven dentro de la casa. Pero entonces en ese momento a los fariseos comenzaron a llamar a Jesús Balsebú. Y le dijeron comúnmente a él, ¿pero qué significa Balsebú? Si vemos en Mateo 12:24 también habla de Balsebú y comúnmente lo llamaron Balsebú. Pero entonces, ¿qué significa? Beel significa dueño, señor, significa señor. Y Sebú significa casa, o sea, la casa, el lugar, hogar. O el lugar donde se encuentra. Y pues también, pues templo también se le dice, ese templo donde tienen, pues sirven a los ídolos, también se le llaman de esa manera Sebú. Pero entonces, ¿qué significa? Es el lugar, es la casa de Satanás, es el lugar donde están todos los diferentes dioses y están los diferentes demonios. Así fue como el Señor dijo acerca de eso. Y también muchas personas lo llamaron Balsebú, incluso que pues ni siquiera le dijeron que era parte del diablo, sino que incluso era el diablo. Algo triste, ¿no es así? Era triste ver cómo ellos vieron a Jesús de esa manera, diciéndole Balsebú. El Señor está diciendo, oye, mira, a mí me han llamado Balsebú. Me han llamado Balsebú, el Dios de los dioses. Pero tú eres parte de mi casa y te tratarán a ti aún más. Si me han tratado a mí como Balsebú, entonces te van a criticar y te van a perseguir a ti aún más. Es posible que sea aún más. Pero entonces si nosotros vemos entre las familias o entre los miembros, podemos ver de que ellos van a recibir un trato más especial que los siervos, ¿no es así? Pero entonces el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Pero mira, aunque vayas a tener esas diferentes dificultades, no te preocupes porque el Señor te vindicará. Podemos ver de que los discípulos recibieron muchas dificultades y ellos eventualmente, pues el Señor les está diciendo, vas a recibir muchas dificultades, mucha persecución. Pero entonces yo te estoy diciendo de antemano acerca de esto, pero no temas de esto, no temas de esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Habla de tres cosas, habla de tres razones. La primera razón, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera razón por la cual los discípulos no deben temer cuando reciban la persecución? La primera, que es lo que decimos en el versículo 26, Mateo 10:26, si leemos todos juntos. Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Así es. Habrán personas, o sea, está hablando de las personas que perseguirán o pues podrán ser fariseos y ahora Pues podrá ser cualquier persona que venga y traiga dificultad a los discípulos. Le está diciendo, oye, no temas de ellos. ¿Por qué? Porque no hay nada que vaya a ser escondido. ¿Pero por qué es esto? Es porque el Señor está mirando todas las cosas. Eso es lo que está tratando de decir. Y el Señor revelará todas las cosas. Él manifestará todas las cosas. El Señor recordará todas las cosas. Y Él manifestará todas las cosas. Hará saber todas las cosas. Porque yo haré de que ellos sean revelado todas las cosas que ellos te han hecho a ti, todas esas vergüenzas, todas esas injusticias que ellos han hecho a ti. Y podemos ver de que en ese día todas las personas, todos los discípulos se han esforzado con todo su ser para poder realizar la palabra. Y esto es lo que el Señor revelará en ese último día y vindicará en ese día. Y podemos ver de que muchas personas muy injustamente fueron azotadas, incluso recibieron muchas cosas siendo injusto. Era algo que era muy injusto. Y muchas personas, y las personas que eran malas, dijeron que uno era malo. Pero entonces el Señor le dice, oye, pero mira, no temas de ellos. ¿Por qué? Porque a través de estas acciones, vendrá ese último día. Y en ese día ocurrirá algo que es algo muy importante. Y en ese día vendrá, en ese día será ese día en el cual será revelado de que tú eres justo y esa persona injusta, y también no solamente terminar con eso, sino que recibirá el juicio. También recibirá ese juicio y recibirá el castigo. Queridos hermanos, sabemos de que este mundo es el mundo en el cual que se engañan al uno y al otro. Y si vemos al mundo, podemos ver de que el mundo usa muy bien el engaño. Ellos son hábiles al engañar a las personas, a esta y a otra persona. O sea, constantemente engañan a las personas. Y algo interesante que podemos ver es que las personas también son fáciles en ser engañadas por esas personas. Y si nos vemos a los pecadores al vivir en este mundo, les es más beneficioso ser pecador. Pero entonces, si nosotros vemos en Isaías 5:20, ¿qué es lo que dice? Que el mundo, podemos ver de que el mundo pone esa amargura como si fuera algo dulce y hace de que también hace que los injustos sean los que tengan más interés, e incluso hace que los justos, todo lo contrario, sean juzgados por las personas como si fueran personas raras. Pero entonces, pero podemos ver de que el mundo ve a lo bueno como si fuera malo y lo malo como lo bueno, e incluso ve lo oscuro como si fuera la luz y la luz como si fuera lo oscuro. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo en ese momento? Si vemos en el versículo 26, ¿qué es lo que dirá en ese día? Porque no hay nada que será cubierto, que no vaya a ser manifestado, y no haya que ser oculto, que no haya de saberse. O sea, nada será oculto en ese día. En ese día será revelado, aquel que es justo será revelado como justo, y aquel que es injusto como injusto. Por eso nos dice que nosotros no temamos acerca de eso, que nosotros no nos preocupemos por ese último día. Y en cambio, sino que es todo lo contrario, que nosotros tengamos interés de cómo el Señor nos mira en ese día. Si vemos en 1 Corintios 4:5, tenemos que hacer que el Señor tenga y podamos ver esas intenciones del Señor. Y en ese día que nosotros no juzguemos a las otras personas, no juzguemos a nadie, hasta que venga el Señor. Y incluso Pablo vio que ese día será día en el cual será un día glorioso, y entonces, como dice en Romanos 8:19, serán manifestados los hijos de Dios en ese día. Ese día tan importante, ese día en el cual será tan grande. Pero entonces luego dice tres veces de que os no temáis. Dice tres veces acerca de esto. ¿Por qué? Porque les está diciendo que el Señor estará con él. Dios estará junto con ustedes. Está garantizando la protección de ellos. Que esas personas que en este mundo parecieran que hubieran tenido la victoria serán personas que han perdido en ese último día. Y las personas que parecían que habían perdido en ese último día serán manifestados como victoriosos. Pero entonces el Señor nos pide a nosotros de esa manera. Oye, mira, lo que tú has recibido, en ese día, tú tienes que declarar esto. Si vemos el versículo 27, si leemos todos juntos, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y los que oís al oído, proclamad desde las azoteas. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Ustedes vayan y proclamen la palabra. Eso es lo que ustedes ahora tienen que hacer. En ese momento, cuando el Señor estuvo con los discípulos en privado, habló acerca de los reinos de los cielos y les habló acerca de esto, y ellos aprendieron muchos acerca de esto. Pero no ellos, la información que habían recibido no había sido organizada por ellos, y por eso ellos podemos ver de que todas las cosas que ellos han recibido, pues en las montañas o en el mar o pues en los diferentes lugares, lo que habían recibido, le está dando el mandamiento. Oye, tú, ustedes vayan y proclamen esto a todo el mundo. Proclamen esto a todo el mundo. Y si nosotros vemos en ese momento, en el pasado, si vemos a los estudiantes, cuando vemos que lo rabí, en ese momento, si les decía algo a los estudiantes lo decían pues en voz alta. Podemos encontrar, por eso este versículo pues es escrito de esta manera, porque también está hablando pues acerca pues de la costumbre de Israel. Y podemos ver de que cada uno de ellos estaban acostumbrados de que el rabí, el maestro, les decía algo a una persona y proclamaban de esa manera. Y entonces también dice, proclamad desde los tejados. Y si vemos los tejados, podemos ver que los tejados son tienen una superficie lisa, y podemos ver de que en esos momentos en el cual decían y anunciaban algo, lo hacían en el arriba de las casas, en los tejados, para poder avisar y poder proclamar algo, anunciar algo. Por eso era importante de que alguien subiera en un lugar más alto para poder proclamar, o sea, para poder anunciar esto a las personas. Y por eso nos dice que nosotros tenemos que proclamar esto. ¿Para qué? Para que así nosotros no olvidemos esa palabra que hemos recibido, sino para que así nosotros, de la misma manera, el Espíritu Santo nos hace recordar, para que así podamos hablar acerca de esto y nosotros podamos proclamar esto. Entonces habrá momentos en el cual nosotros comemos y pues dormimos, y momentos en el cual nosotros escuchamos esa palabra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es proclamar esa palabra, Y ahora nos dice la segunda razón por la cual no debemos temer. ¿Por qué? Porque tenemos que temer a aquel que nos pueda temer. Si leemos todos juntos, versículo 28, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es, la persona que nos persigue a nosotros, la persona que nos persigue a nosotros, él puede matar nuestra carne, pero no puede matar nuestro espíritu. Lo que estas personas, las personas que nos persiguen, lo que pueden hacer es lo más que pueden hacer es herir nuestra carne y llegar al punto de matarnos, pero él no puede matar nuestro espíritu, aunque puede lastimar nuestro cuerpo. Ese cuerpo volverá a resucitar en ese último día. Todos nosotros tendremos ese punto en el cual tenemos que morir. Pero entonces ese día ciertamente volveremos a levantarnos y estar delante del Señor. Pero el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Nuestro Dios no es aquel que no solamente destruye, puede destruir nuestra carne, sino que también a nuestro espíritu. Cuando dice que el Señor puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿qué significa esto? No estamos hablando de que vaya de repente a desaparecer completamente, o sea, de que su existencia desaparece un instante. Esto no es lo que está diciendo. Lo importante es que tenemos que ver es que no, el espíritu no puede desaparecer. No puede desaparecer. Por eso cuando dice que destruir es aquel que destruye el mal y el cuerpo, está diciendo de que aunque su carne llegará a un punto en el cual completamente caerá, su espíritu todavía estará vivo. Por eso, aquel que no se arrepiente, eso es una persona que todavía sigue en el pasado. Es toda esa persona que todavía está en el pasado y no ha resucitado y entrará en ese fuego del Señor. Por eso, la persona que es destruida no significa que su espíritu desaparecerá completamente. Cuando hablamos que el Señor tendrá eso, nos dice que nosotros tendremos ese sufrimiento eterno. No está diciendo, cuando hablamos sobre esa perdición eterna, no estamos hablando de que desaparecerá, o sea, que esa existencia desaparecerá de repente, sino que nos está hablando de que ese sufrimiento será por toda la eternidad. Y si vemos que esa comparación con esa destrucción en el alma y el cuerpo no se puede comparar con esa destrucción de solamente de la carne. Está hablando de esas personas que abandonaron a Jesús, esas personas que abandonaron a Jesús. Tenemos que saber que incluso los discípulos abandonaron a Jesús. Y nosotros, de la misma manera, esas personas que también nos rechazan a nosotros serán enviados al infierno. Y en ese día vendrá y estarán, tendrán esa perdición eterna. Y el Señor ya lo declaró de esa manera. Ya declaró, el Señor ha declarado esto. Por eso nosotros si somos de esos discípulos de Dios, si somos discípulos de Dios, tenemos que saber, tenemos que apreciar a nuestro espíritu. Nosotros no debemos ensuciar a nuestro espíritu, sino que tenemos que tener cuidado con nuestro espíritu. Tenemos que luchar con esta carne. Y aunque esta carne vaya a destruir, a tener enfermedades y dificultades, no debemos llegar que esto vaya a destruir nuestro espíritu, sino que tenemos que cuidar a nuestro espíritu. Por eso tenemos que saber que nuestro Dios es aquel que nos puede incluso, Él es aquel que puede incluso destruir a nuestro espíritu. Por eso, como dice en Hebreos 10:31, tenemos que ser, que es horrenda cosa, es caer en las manos de Dios vivo. Y luego, tercero, la tercera razón por la cual no debemos temer, que es que lo que dice, si es en el versículo 29, dice, ¿no se venden los dos pajarillos por un cuarto? Más o menos, pues los pajarillos normalmente pues se usaba pues en la mesa de los judíos. ¿Por qué? Porque eran cosas que pues eran esos animales más baratos en el cual que podían comer. Por eso, entonces, si vemos a los cuartos, son esos el dinero pues que tienen menos pues lo más barato, o sea, ese dinero que no era tan que no era de gran precio. Y si lo comparamos con los denarios, es un cuarto, es un una décima parte de un denario, y el denario es lo que cada día una persona podía ganar. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Incluso los pájaros en esta tierra, cada uno de ellos no caerán si son de vuestro padre. Si podemos ver de que incluso esos pajarillos están siendo vigilados y tienen interés de Dios, cada uno de esos animales. Y luego si vemos el versículo 30 y dice, pues cuanto que el Señor incluso sabe, ha contado a nuestro cabello. El Señor también ha contado nuestros cabellos. Pues ni siquiera nosotros sabemos cuánto cabello se nos cae cada día. Pero entonces por el hecho de decir, ay, se me cayó un cabello, uno dice, ay, qué cosa, se me cayó un cabello. No decimos de esa manera, es algo normal y lo sentimos más, pues, normal. O sea, como si no es gran cosa de que pues se caigan el cabello. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? El Señor incluso conoce cuánto cabello nosotros tenemos, que el Señor también está meticuloso, que incluso conoce eso. Él conoce eso. Y como dice, y versículo 21, así que no debemos temer. ¿Por qué? Porque nosotros valemos más que muchos pajarillos. Por eso habla acerca de eso. Concluye con esos pajarillos. Oye, tú eres más, vales más que esos pajarillos. Por eso no debes temer. No temas. No temas. Porque le está diciendo, oye, tu padre, vuestro padre, te valora más a ti que a esos pajarillos. Por eso les está diciendo a ellos, oye, mira, es tu padre. Le está enseñando a los discípulos, mira, es tu padre. Queridos hermanos, ustedes y yo somos discípulos de Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús e incluso somos siervos de Jesús. Tenemos que parecernos, tenemos que asemejarnos más al Señor. Y ahora nosotros siendo siervos del Señor, tenemos que dar nuestras vidas para poder servir al Señor. Queridos hermanos, entreguemos nuestras vidas adelante al Señor y encontremos con el Señor en ese último día, y aunque sea difícil, nosotros tenemos que realizar esa obra que el Señor nos ha dado a nosotros. Habrán dificultades, habrán persecuciones, habrán esos diferentes últimos momentos, pero el último día el Señor nos invitará a cada uno de nosotros, nos defenderá y nos aceptará como justos. Tenemos que saber que el Señor nunca nos abandonará a nosotros, sino que cada uno de nosotros preparémonos para ese último día. Queridos hermanos, no ensuciemos a nuestro espíritu, sino que cada uno de nosotros iremos en ese último día, y espero que nosotros podamos hacerlo, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, y que cada uno de nosotros podamos triunfar en nuestra vida de fe, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Nosotros al orar, oremos, Señor, ayuda a nuestro corazón. Señor, inspira a nuestro corazón. Haz que nosotros podamos realizar ese deber como iglesia. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener esa fe en la cual tú deseas de nosotros. Para que cada uno de nosotros podamos preparar ese día. Oremos todos juntos.